Bueno, continuamos con el programa de hoy, de esta mañana veraniega, y un reencuentro, un nuevo reencuentro en esta semana de agosto. Don David Curbelo, buenos días.
Muy buenos días a todos.
La última vez que hablamos contigo estábamos presentando tu libro, que creo que va maravillosamente, ¿no?
Sí, sí, está vendiéndose por Amazon y va bien. La verdad que estoy contento con los resultados que tiene, porque además no hago ningún tipo de publicidad ni nada de pago, digamos. Y la verdad que va bastante bien. Se va...
Bueno, pues aquí no te cobramos la publicidad, pero el libro se llama El manual prohibido del millonario de barrio.
Eso.
Así que
así es.
Y búsquenlo por Amazon.
El título intentamos que sea ya llamativo. Y como dice en el comienzo del libro, este libro no te va a hacer rico, pero te va a sacar de pobre.
No está claro que lo importante no es tener mucho dinero, sino necesitar poco. Y desde luego ponerlo a trabajar. No pensar que el dinero se genera solo. O trabajamos nosotros para ganarlo, o ponemos a trabajar, o ambas cosas. O ponemos a trabajar a su dinero para que nos haga un poquito menos pobre.
Yo no sé si es de las conversaciones que hemos tenido, Diego, pero cada vez nos alineamos más en la idea. Es decir, es ponerlo a trabajar sobre todo. El dinero trabaja mejor que nosotros, trabaja mejor y más rápido.
Suda menos.
Y trabaja más rápido también. Trabaja mejor y más rápido. Y la mayoría de gente cree que el dinero viene del trabajo físico y de ponerte, y sería imposible. Y de hecho, los trabajos más remunerados son quizás los menos físicos. Es que todo el mundo sabemos que un peón de albañil trabaja más que un jefe de obra, pero el jefe de obra cobra más, por algo será, ¿no? Entonces... Hay que cambiar todo ese concepto de que tenemos que trabajar para ganar dinero, que evidentemente sí, hay que hacer primero siempre una formación y hay que especializarse, eso es clave, pero ponerlo a trabajar también es muchísimo más importante incluso.
Pues a David lo vamos a convencer, lo tenemos medio convencido, de poner un día a la semana o un día cada 15 días. Vamos a establecer una programación para esta nueva temporada que arrancaremos en septiembre. Pero ahora en verano queremos hablar de una cosa que yo creo que es importante, que la gente que tenga un poquito de control del gasto y que empiecen a pensar que el dinero tiene que trabajar y no nosotros trabajar para tener dinero. Eso de pedir crédito para irse de vacaciones es una práctica que debemos de criticar abiertamente,
eso,
¿no?
Eso es una auténtica locura. Y
a ver si solucionamos este tema y el año que viene nuestros oyentes han hecho lo que tienen que hacer durante el invierno para que en verano puedan disfrutar las vacaciones pagándoselas directamente.
Eso sería lo ideal. Hay que crear una pequeña hucha que sea destinada para las vacaciones, por ejemplo, sería una cosa correcta. La gente cree, por error, porque nos han educado así, que el no tener deudas con el banco es algo bueno, y a veces no lo es. Es decir, hay que tener un historial crediticio, que se llama. El historial crediticio se forma... Pues cuando el banco ve que tú eres una persona solvente, cuando tienes ahorro, cuando no utilizas tu tarjeta de crédito más de un 30% de lo que te permiten, cuando pagas tus deudas, cuando pagas tu hipoteca, tú has ido adquiriendo un historial crediticio a favor tuyo. En cambio, quien no tiene nada y no ha pedido nunca un crédito, no tiene tarjetas de crédito, que mucha gente lo dice, yo no tengo tarjeta de crédito, no tengo esto, no tengo lo otro.
Hay que tenerla y saberla usar.
Tienes cero de historial crediticio si no tienes nada de eso, es evidente. Es decir, el banco no sabe nada sobre ti, que siempre saben algo, pero que me refiero, que no tienes un historial por no tener nada. Tienes un historial cuando tú tienes préstamos y demás y los pagas. Y los pagas por anticipado o lo que sea. Errores comunes. El quitar la hipoteca, que lo comentábamos fuera de antena, es uno de los mayores errores que existe. Es decir, si alguien tiene una hipoteca en la cual, si está comenzando, evidentemente sí la puedes eliminar y demás, porque estás pagando sobre todo los intereses. A pesar de eso, también tiene unos gastos de cancelación. Pero bueno, yo soy partidario de las hipotecas, no tocarlas. Siempre suelen tener unos buenos intereses. Y
¿beneficios fiscales?
Beneficio fiscal a la hora de declaración de la renta, y para colmo, que la gente la suele quitar cuando le quedan pocos años, que en ese caso estás pagando capital. Prácticamente solo capital. Es decir, háganse la idea de que cuando estás pagando un préstamo en el que estás pagando solo el capital al final, estás trabajando con un dinero que te lo están adelantando a interés
utilizado en otra cosa que genere dinero.
Que podías utilizarlo. El problema es que la gente no sabe qué hacer con el dinero. Y probablemente hables con alguien que no tiene nada planteado, sino vive el día a día, y le dices, ¿qué harías con X dinero? Y todo el mundo se suelta lo mismo. ¿Compraría una casa o...?
Me iría de vacaciones.
O compraría un coche.
Me quitaría la hipoteca.
Me quitaría la hipoteca, es la típica. Exacto. Todo el mundo suele decir, me quito la hipoteca. Y yo siempre le digo, ese es el mayor de los errores. Digo, si el dinero...
Lo que sí pones que una buena hipoteca. Es decir, a la hora de pensar en hacerse una hipoteca, y que hablaremos este año también de la gestión de la elección de una hipoteca, que hace poco estábamos sabiendo de que ya casi todas las hipotecas son a tipo de interés fijo.
Sí, exacto. A ver,
y eso le interesará a alguien. Porque nos van llevando por el corral adecuado a los intereses de alguien.
Sí. A ver, es evidente que una hipoteca es un préstamo siempre mucho mejor por el tiempo, por el tipo de interés
y por la garantía que estás poniendo.
Un préstamo personal y también por el importe, exacto. Yo siempre digo que quiero poner casos personales. Yo esta semana pasada, el viernes, he comprado una casa y el historial crediticio, te das cuenta de la importancia que tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque trabajar con dinero propio, siempre digo que es mucho más caro que trabajar con dinero prestado. El trabajar con dinero propio significa, y más hoy en día, Diego, porque no puede haber dinero B, no hay ingresos de que te dejen alguien y tú los pongas en tu cuenta. Hoy en día tiene que estar tu dinero en tu banco. El banco tiene la obligación hoy en día del blanqueo de capitales, que lo sabemos. Sí, blanqueo, el banco, en cuanto ve una operación rara, y si a ti te lo presta, lo notifica. Y si te lo deja tu padre, o tu madre, o tus hermanos, o lo que sea, tiene que haber un modelo 600.
Sí.
Tiene que haber una notificación de dónde viene ese dinero. Es decir, todo está más que justificado hoy en día.
Entonces, obligatoriamente.
Claro, claro.
No hay ningún producto financiero que sea transparente a Hacienda. Ninguno.
Ahí está. Entonces, eso
es importantísimo. Otra cosa es que tenga bonificaciones, o que tenga protección especial, o que tenga garantía. Pero transparencia de Hacienda, total.
Pues ahí está. Entonces, es la importancia hoy en día de ese historial crediticio, y que a la hora de tú abordar una operación, tu banco te respalde. Y para eso hay que tener en cuenta muchísimas cosas, que ya te digo que yo lo he vivido en primera persona. Empresas con las que has estado ligado anteriormente, personas a las que hayas podido avalar, etcétera, 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 porque cualquiera de esas cosas te puede repercutir en tu historial financiero y te puede repercutir a la hora de que te concedan un préstamo. Vale, cuando el banco tienes todo correcto, no, verás que incluso te llegan mensajes a tu móvil, préstamo rápido de 50.000 euros, no sé cuánto, te están tupiendo mensajes cuando todo va bien. Cuando sabemos que las cosas van mal es cuando menos te dejan. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, porque yo
digo
que
esos créditos rápidos que te ofrecen los bancos es interesante cogerlos. Te digo porque a mí me pasó una cosa muy curiosa. Me estaban ofreciendo un crédito de un importe y yo le decía a mí, usted, que es que no tengo ningún gasto. Y cuando lo necesité, digo, mira, ¿se acuerda que hace un mes me dijeron que no? Me dijeron, no, ahora ya no tiene esas bonificaciones, esas maravillosas condiciones que te ofrecíamos, ya no las tiene. Si lo quieres, porque te interesa ahora, paga un seguro, paga un no sé qué.
Exacto. Sí. El préstamo rápido lo sacan ellos cuando quieren tener liquidez por algún motivo. No tiene liquidez el banco, entonces sacan esos préstamos rápidos con un interés altísimo. Yo te digo que yo saqué uno, tenía un 8%. Y un 1% de cancelación.
Es un personal.
Claro, es personal, pero es tan rápido que lo solicitas hasta desde el móvil.
Sí, lo tienes ingresado en 24 horas.
Al minuto, 50.000 euros sobre la marcha. Entonces, claro, si lo vas a utilizar para una operación en la que tú sabes que lo vas a utilizar, te vas a apalancar por completo de ese dinero, y al mes, dos meses te lo vas a quitar de encima, oye, pues bienvenido sea, si es un préstamo rápido de esa manera, no para irte de vacaciones, evidentemente, como hablábamos, pero si es un préstamo que vas a utilizar
para poner ese dinero a trabajar.
Si es un préstamo en el que tú vas a comprar algo específicamente con ese dinero, lo vas a utilizar y lo vas a rentabilizar y lo vas a sacar al breve, sin duda diría que sí. Estábamos hablando de un 8%, pero también hablamos antes de préstamos personales o inversiones, donde otras empresas o personas te prestan dinero para esa operación y llegas a pagar un 20%, un 25% de intereses. Entonces, el 8% en este caso no es tan descabellado, pero sí para un préstamo personal. Está claro que eso sería una locura.
Pues vamos a intentar tenerte aquí, si no cada semana, cada 15 días, y hablaremos de todos estos productos que se nos vienen ofreciendo y fundamentalmente la formación y educación que necesitamos todos los ciudadanos para intentar conseguir nuestra solvencia, nuestra autonomía financiera, utilizando las herramientas legales que están a disposición de todos de una manera correcta. No utilizar crédito para comprar reyes e irse de vacaciones, sino a lo mejor mover el dinero ajeno para ponerlo a trabajar y sacar un beneficio. Que no es solamente comprar una vivienda lo que te puede generar ingresos.
Sí, es que también eso la gente está también muy confundida con eso, con el tema de que solo se puede invertir en vivienda. Es como, la gente va mucho a los mitos y a los...
Eso es muy de los 60.
Está muy mitificado. Es igual que los mitos frecuentes a la hora del tema del dinero y el banco, es que no tener tarjetas de crédito, eso es una cosa buena. El tema de que si no debo nada, tengo buen historial, eso tampoco es cierto.
Eso hay que identificarlo.
Y te digo, y eso para mejorarlo...
Hay que ver lo que se debe de ver, y además de ver para ganar dinero.
Ya te digo, para empezar a construirlo es poco a poco. Ese historial hay que crearlo poco a poco, y si tienes incluso varias tarjetas y que el banco vea que tú las mueves bien, no hay ningún problema. El problema está que te vean que tú abusas de ese crédito. Eso no es complicado de ver, Diego.
Educación financiera. Que sí. Se debería dar en la ESO como pronto.
Se debería ser más constante con eso. Lo que pasa es que yo creo que en realidad no interesa. O sea, si a la gente le enseñáramos cómo se utiliza el dinero en realidad, cómo el dinero en tu banco parado está perdiendo valor con la inflación, todo el mundo diría, oye, yo sí, vale, yo tengo todos los meses este ingreso, pero yo hay una cantidad que no gasto. Esa cantidad la metería cuanto menos en un depósito que le genere un 3, un 4%, donde sea, de forma garantizada, porque yo siempre digo que las inversiones en bolsa ya las has probado también, sí. y son, fluctúa demasiado y es... solo cuando compras muy bien de precio, te puedes estar tranquilo para dejarlo a largo. Pero cuando compras estando a mitad o estando ya un valor muy alto, es que todo el mundo escucha hoy en día fondos indexados. Es lo primero que te dicen. Lo han escuchado por algún lado, fondos indexados.
Suena bien.
Sí, vale, pero los fondos indexados están mediados con los índices de bursátiles, es decir, el USA 500, el IBEX 35, no sé cuántos, que están en máximos históricos.
Ahora mismo.
Es decir, digo, ¿qué probabilidades hay de que eso suba? Un porcentaje alto. Están máximos, puede seguir subiendo, evidentemente. ¿Cuánto tiempo? Un mes, dos meses, un año. Pero quien quiere ir a largo, lo va a mantener un año, dos años, tres años, y se va a comer la bajada seguro. Y la bajada va a ser mucho mayor que donde entraste. Porque va a ser una fluctuación bastante baja para volver a coger...
Pues de todos estos productos iremos hablando durante estas próximas semanas, poquito pues a poco, sí. Intentaremos ser lo más pedagógico posible para que cada uno de nuestros oyentes tenga la información necesaria para moverse lo mejor que pueda en este mundo tan abstracto y tan desagradable que es el mundo de las perras.
Sí, la verdad que es un tema que a la mayoría le cuesta hasta hablarlo.
Pone que yo, tener miedo y vamos a aprender.
Yo en las reuniones que tengo con personas con muchísimo dinero, es un tema que se habla en petit comité, pero fuera de ahí no se habla. Sí, es decir, hay reuniones...
Es de buena educación hablar de dinero, ¿no?
Claro. Es como de política y religión, ¿no? Pues igual, el tema de dinero se habla cuando se está hablando en ese entorno, pero fuera de ahí es un tema que... Pero sí, es verdad que en esas reuniones donde se habla de dinero sí te hablan de cuánto se ha invertido en esto, cuánto en lo otro, cuánto... Pero fuera de ahí es verdad que es un tema tabú totalmente y nadie quiere que se sepa lo que... Esto que se ve mucho en redes sociales, que yo siempre digo también que tengan cuidado, los Lamborghinis y las casas de lujo de alquiler y demás, son... bienes que quieren enseñarte para venderte luego lo que quieren vender. O tienes dinero o tienes objetos de valor. Pero las dos cosas complicadas, ¿no? O están financiadas o se invierte en una cosa o se invierte en la otra, ¿no? El dinero.
Dime de lo que presumes y te diré de lo que carece, que decían los mayores.
Es muy complicado, Diego, tener el dinero y tener las cosas materiales, a no ser que ganes tanto que te puedas respaldar. Lo normal es que alguien cree primero ese capital, esa libertad financiera y luego acceda a cosas mejores con ese dinero.
Pelotazo pocos hay, así que y hay nadie amarra a los perros con longaniza. David, vamos a estar aquí una vez a la semana, una vez cada 15 días. Yo te voy a dar el coñazo a ver si podemos tener estabilidad y continuidad para que la
vale,
gente
y tener un programa, como dices también,
como
bien diseñado de cómo vamos a estructurar pues, la educación financiera.
Muchísimas cosas a las
calor. No, hay muchísimos temas y ya te digo que para mí la base de todo es tener conciencia de que el dinero no puede ser una cosa más en tu vida, sino tiene que ser un pilar en la familia. Tiene que ser una base que te sostenga. En el caso de que pase algo, tú tengas una tranquilidad también. Y por eso hay planes de ahorro donde hay seguros de vida vinculados, hay demás.
Entonces, hay muchos productos familia, que hay que conocer.
Para la familia es muy interesante esa parte de esa tranquilidad. Porque para mí, la gente trabaja mucho con el miedo, Diego. O sea, es el miedo a la hora de invertir en esto o lo otro. Yo ahora recientemente acabo de ver operaciones que están de viviendas en el sur y yo no tengo ningún miedo en rehipotecar mi casa, que ya la tengo totalmente pagada, para volver a comprar otra vivienda. Es decir, te están prestando un dinero que no tienes en ese momento y tú estás adquiriendo otra vivienda nueva. Si tú ese dinero lo ahorraras y lo tuvieras de nuevo, también lo estás sacrificando también o lo estás poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, es lo que la gente no entiende. Es como, ¿qué miedo? ¿Vas a hacer esto? Pero si de la otra manera también estás poniendo dinero también tuyo y lo estás ahorrando durante X años. Entonces, importancia del apalancamiento, importancia del miedo, sí, pero el miedo que sea en gastarlo en cosas que no debes, no gastarlo en cosas que tengan a largo plazo tengan beneficio. Y yo te digo, yo, para mí esa palabra es clave, perder el miedo con el dinero a la hora del ahorro, a la hora del gasto consciente y del crédito consciente.